La institución educativa rural Bosconia, a través de la emisora comunitaria Brújula 93.4 FM, su norte consentido, les da la más cordial bienvenida a este espacio de información y participación. Bosconia en Onda.
El Foro Educativo Municipal 2022 es un espacio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga dedicado a los docentes del área metropolitana que tienen experiencias innovadoras en educación y que se postulan para compartirlas a la comunidad educativa. En este programa especial escucharemos unos apartes de las palabras de la Secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda, de la Ejecutiva de la Cámara de Comercio, Anastasia Celedón, y también la dramatización presentada por el Grupo de Docentes de la Institución Educativa Rural Bosconia, conformado por Carlos Alvarado, Diego López y Natalia Ríos, en compañía de las estudiantes Luna Gómez y Ashley Ballesteros.
Y hoy llegan 16 de esas experiencias a este foro, a presentar los avances en innovación, en uso de la tecnología, en proyectos ambientales, en inclusión, en bilingüismo. Con eso demostramos que la educación pública de Bucaramanga es educación de calidad. Gracias al apoyo de la Cámara de Comercio, al decidido esfuerzo de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, contamos con este espacio donde se comparten experiencias entre maestros y maestras y directivos docentes.
El Foro Educativo es un espacio para exaltar las prácticas pedagógicas de los maestros, especialmente maestros que han presentado sus experiencias significativas en el marco de los 400 años de Bucaramanga. Hoy culmina esta fase de presentación de 16 experiencias significativas que conocimos, que fueron preseleccionadas para que el 9 de noviembre podamos conocer las 5 ganadoras en el Galardón a la Excelencia. En el Galardón a la Excelencia se van a premiar las 5, pero vamos a tener un espacio más de reconocimiento hacia los docentes. El espacio pedagógico de socialización está ocurriendo hoy, en donde pudimos conocer de primera mano qué pasa en las aulas y en las instituciones educativas que cuentan con estos maestros que están presentando estas experiencias. Y hoy presentan los maestros unas experiencias enmarcadas en innovación educativa, recogiendo temas de bilingüismo, temas de educación STEAM, que ha sido una apuesta de la Secretaría de Educación durante este tiempo. Nosotros, como aliados desde la Cámara de Comercio y Pacto por la Educación, hemos estado acompañando estos procesos de la Secretaría de Educación y hoy hemos visto estas experiencias en el marco de innovación educativa, bilingüismo, STEAM, que han permitido ver a lo largo de esta jornada las experiencias y los logros de este proceso.
Uy, no. ¿Qué fue todo ese bullicio, ese alboroto? Ya no puede dormir uno su siestita en la tarde. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen ahí como mojigotes? Ah, seguro vinieron a conocer a mi familia. Pues nosotros somos los García y mi hijo se llama Samuel, un muchacho muy trabajador. ¿Y ahora? ¿Quién llegó?
Hola, papá.
Ah, es usted, mijo. Pero llegó bien temprano. A ver, hágase la desinfección. Aplíquese ahí el alcohol y esa joda de gel. Y lávese bien las manos.
Uy, sí, papá.
Atención, se disparan los casos de dengue nuevamente por las temporadas de lluvias. Se recomienda tomar las medidas pertinentes para evitar la crianza de zancudos causantes de la enfermedad. Las autoridades hacen un llamado para evitar los contagios y afecciones que pueden confundirse con síntomas de COVID-19.
Profe, en mi casa ya hay varios enfermos, en el barrio, en la vereda. La cosa se complicó.
Es un caso muy serio. Hay que usar la ciencia para comprenderlo y poder combatirlo.
Un día como hoy.
¿Qué son todas esas risas, abuelo? Hace rato no escuchaba reírse tanto.
Venga, mijo, venga, disfrute esto, venga y mire esta película.
Qué cómico, insuperable. ¿Quién es ese personaje tan chistoso, abuelo? Y a propósito, ¿por qué no habla?
Ay, mijo, es el primer gran cineasta de humor del mundo. Se llamaba Charles Spencer Chaplin, conocido universalmente como Charles Chaplin.
Ay, claro, claro. Yo sí decía que lo había visto en algún lugar. Es muy famosa su cara.
Profe, me gustó mucho lo de la radio. ¿Yo puedo participar?
Claro, justo vamos a necesitar reporteros y periodistas.
Uy, ¿y de cuánto es el sueldo?
No, no hay sueldo, pero seguro que va a aprender mucho. Vamos a llamar a otros compañeros para que también hagan parte.
¿De todos los grados? ¡Eso está genial!
En clase. Exploremos temas interesantes que surgen a través de las charlas y los debates en las aulas de la Institución Educativa Rural Bosconia.
Las siete nuevas maravillas del mundo moderno. Taj Mahal, India. Edificio construido por un emperador mongol para su esposa. Necesitó más o menos 20.000 obreros. Coliseo de Roma, Italia. Anfiteatro, lugar destinado a espectáculos y juegos de la época del Imperio Romano. Estatua de Cristo Redentor, Brasil. Estatua de 30 metros de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos. Gran Muralla China. Fortificación que protegería el Imperio de China. Tiene más de 80.000 kilómetros de largo. Machu Picchu, Perú. Antiguo poblado inca, obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Petra, Jordania. Ciudad esculpida de la...
Más tarde en el Salón de la Justicia.
Ya hemos puesto 6 trampas.
¡Excelente! Esto nos permitirá identificar patrones, comportamientos y otras variables en el proceso de desarrollo de la Aedes aegypti, el mosquito.
Con esos datos ya podemos estudiar cómo varía la presencia del mosquito durante el año escolar en nuestra institución.
Efectivamente, el proceso científico restringe el azar. Nos permite tomar decisiones a partir de datos claros y análisis medibles. Seguro que les ayudará a fortalecer sus habilidades analíticas.
La entrevista.
En este recorrido a través de las 7 veredas que componen la Institución Educativa Rural Bosconia, me encuentro en este momento en la casa de la madre de familia Ana de Dios Díaz, quien es madre de 3 estudiantes de nuestra institución. Ella nos va a contar algunos datos muy importantes sobre esta vereda. Muy buenos días, doña Ana.
Buenos días, profe. Mi nombre es Ana de Dios Díaz Neira, madre de 3 estudiantes de Bolarquí y de la sede principal de Bosconia. Vivo acá en la vereda Cuchilla Alta, corregimiento de Bucaramanga. Pues aquí en la finca Palo Blanco cultivamos naranja, limón, mandarina, café, plátano, frijol, arveja, caña. También sacamos lácteos, aromáticas, cebolla junca.
Profe, imagínese que mi papá escuchó la radio y lo que dijeron de la importancia de apoyar el campo.
Pues creo que hay una fabulosa oportunidad para que nuestra radio le dé voz a toda nuestra comunidad.
¿Y cómo hacer eso, profe?
Pues Bosconia en Onda también debe ser la voz de la comunidad. ¡Vamos!
Hola, soy Laura Caicedo. Hoy me encuentro reportando en la vereda Cuchilla Alta. Vamos a realizar unas preguntas a uno de los líderes de nuestra vereda. Nos encontramos con el señor Freddy Caicedo. ¿Cómo está, señor Freddy?
Muy bien, sí, señora. Aquí, pues, a responderle sus preguntas.
Señor Freddy, desde su rol como líder de Junta de Acción Comunal, ¿cuál ha sido su aporte a la comunidad?
Pues hemos trabajado en hacer la iglesia católica y convocar la gente a hacer limpieza en la vía.
Don Freddy, usted actualmente, ¿qué proyecto importante para la comunidad tiene en marcha?
Pues primeramente Dios, que las familias se vuelvan todas caficultoras para tener un mejor progreso en la vereda.
¿Cree usted que la radio comunitaria podría ayudarle en su labor?
Sí, sería muy importante porque sería un medio de comunicación para darnos a conocer y que tengan, nos demos a conocer con más información.
¿Cómo cree que la radio comunitaria puede ayudar a dar a conocer su sector y resaltar lo que se realiza en el mismo?
Pues sería que nos dieran a conocer más en el mercadillo, porque en el mercadillo, pues como trabajamos con la alcaldía...
Profe, ya tenemos los datos y aquí hay varias muestras, pero ¿seguro que estos son los zancudos?
Pues es muy importante seguir el método científico para corroborar la información. Para eso, utilicemos el microscopio.
¡Uy, claro! Así vamos a darnos cuenta nosotros mismos.
Vamos a revisar el proceso de desarrollo del mosquito en su etapa acuática.
Bueno, tengo una gran noticia. Hemos logrado varias alianzas.
¿Alianzas? ¿Y eso para qué sirve, profe?
Pues ahora tendremos un mayor público en nuestra emisora. La emisora Brújula nos transmitirá y hará capacitaciones con los estudiantes. Otras emisoras se nos unirán.
¡Uy, qué bueno! ¡Vamos a ser famosos!
Claro, al menos en nuestra comunidad.
Radio Escolar Rumbo Norte. Un programa apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Programa Nacional de Concertación Cultural 2021. La Corporación Compromiso y la emisora comunitaria La Brújula.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Hoy los invitamos a sintonizar nuestro programa Bosconia en Onda.
Traemos temas importantes de nuestro plantel,
los cuales son de interés para nuestra comunidad educativa.
A continuación escucharemos a nuestros compañeros
Miguel Pedraza y Luna Gómez,
quienes entrevistaron a nuestros docentes en el tema de las entregas de las INCARS y el uso de las tecnologías.
Buenos días, mi nombre es Luna Gómez y estamos con el profesor Diego López. Profesor Diego, en días anteriores a los estudiantes les entregaron una SIM card con datos y minutos. Dentro de su planeación académica, ¿qué ha pensado para aprovechar esto?
Los datos son claros. El riesgo es muy alto. Debemos hacer que todos tomen conciencia de lo que está pasando y prevenir una situación lamentable.
Así es, profe, pero ¿cómo enseñarles a los demás?
Pues, ¿qué es lo que más les gusta hacer a ustedes?
Comer y jugar.
¡Exacto!
¿Nos vamos a comer a los zancudos?
No.
Oh, ¿vamos a jugar con ellos?
Así es.
Pero, ¿cómo?
Pues vamos a usar la didáctica de la mejor manera. ¡Vamos a trabajar! ¡Tan, tararán!
¡Un juego! ¡Uy, está espectacular! Voy a repartirlo con todos mis compañeros.
Bosconia cuenta, los humedales en la vida humana. Cuarto concurso de cuento. Te invitamos a conocer y escribir historias relacionadas con los distintos humedales, lagunas, charcas, ciénagas, pantanos, riberas y nacimientos de agua. Inscríbete en una de las cuatro categorías. A. Estudiantes de primaria. B. Estudiantes de secundaria. C. Egresados y familia bosconiana. D. Docentes y administrativos. Tus textos puedes enviarlos al correo electrónico.
¡Uy, profe! Nuestro concurso de cuentos tuvo un éxito. Gracias a la radio se han enterado no solamente nuestra comunidad, sino estudiantes de otros colegios.
Pues es una gran noticia. Tenemos que organizar un grupo de trabajo para tener todo un equipo periodístico e integrar a la comunidad.
Perdona, cuéntenos, ¿qué le ha parecido la actividad que estamos haciendo acá?
Buenos días, la actividad de hoy es como inauguración de la Semana Cultural, excelente, con la presentación de la diversidad de las regiones naturales de Colombia y sobre todo la integralidad de toda la comunidad educativa. Es excelente la actividad.
Hola, buenos días. Pues mi escuela es muy bonita porque enseñan muchas cosas y ahí puedo aprender matemáticas, que es lo que a mí más me gusta. Yo vivo en una finca, se llama Finca Altamira. Nosotros sembramos café, plátano, maíz, alberja, limón.
Muy buenos días. La Junta de Acción Comunal es la que recibe todos los problemas que hay aquí en nuestra vereda. Tratamos por los entes de la alcaldía buscarles soluciones, beneficios.
¿Qué pasa, profe? Todos estamos entusiasmados con el juego y hemos aprendido mucho.
Sí, pero es que aún las familias de nuestra comunidad y todas las veredas no se informan adecuadamente. Esto se volvió un reto.
Ya sé, así como el concurso de cuento, nuestra investigación puede llegar a más personas.
A ver, déjame pensar eso.
Claro, profe, sumando capacidades como aprendimos en la capacitación de la radio.
Pues es una gran oportunidad. Los padres de familia, los estudiantes. Pero, ¿cómo se hace un programa radial? ¿O cómo se entrena la voz? ¿Y cómo se pone al aire?
Aquí estamos para trabajar en equipo.
Yo creo que es el momento de unir los procesos y hacer un gran proyecto. ¡Vamos a hacerlo realidad!
Momento ambiental.
Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir.
Los seres humanos somos parte de los ecosistemas, y por eso, en esas interacciones, algunos animales pueden transmitirnos enfermedades, como por ejemplo el mosquito, que con su picadura puede transmitirnos virus que provocan enfermedades conocidas como el dengue, zika y chikungunya. Pero conservemos la calma, que protegernos de estas enfermedades es muy fácil. Solo debemos encontrar un trébol de 4 hojas, hervirlo en lágrimas de unicornio. No, mentiras. Hablando en serio, solo debemos controlar el vector que propaga estas enfermedades, y en este caso, el mosquito. ¿Cómo se hace? Primero entendamos cuál es el ciclo de vida de la Aedes aegypti, que es el nombre científico de este insecto. La hembra de la Aedes pica a un animal, que incluso puede ser un humano, pone los huevos cerca de fuentes de agua, como lagos, represas o incluso las albercas o pilas en nuestras casas. Aguas estancadas, como las que se almacenan en llantas viejas y botellas. Una vez los huevos están en el agua, las larvas del mosquito eclosionan y se desarrollan hasta estadio larval 3, alimentándose de residuos que hayan en el agua. Esta etapa puede durar alrededor de 5 a 7 días, dependiendo del alimento. Posteriormente, crece hasta convertirse en pupa. Luego emerge como zancudo adulto en busca de alimento. Si es macho, se alimenta de néctar, pero si es hembra, buscará otro animal del cual alimentarse
con su sangre, ya que es necesaria ciertas proteínas de la sangre para que se desarrollen.
Audio Jungle.
Nos encontramos con la profesora de química Natalia Ríos y con la estudiante Ashley Ballesteros, con quienes vamos a hacer un análisis respecto al foro que se realizó el día de ayer.
Un cordial saludo para toda la audiencia. El evento que se llevó a cabo ayer me pareció una actividad muy enriquecedora para nosotros como docentes y para los estudiantes también, porque permite conocer las experiencias que se están llevando a cabo en otros colegios, ver, por ejemplo, sus realidades, ver los procesos, conocer los docentes, que tengamos también los estudiantes contacto con otras instituciones. Me parece muy fructífera la jornada que se llevó a cabo.
Sí, profe, la verdad concuerdo muchísimo con usted. Y es que opino también que las experiencias que nos mostraron ayer, o bueno, muchas de ellas fueron muy interesantes. Son proyectos que pueden ayudar muchísimo a la educación en Colombia. Y pues quisiera saber cuál fue la que a usted más le gustó.
Decidirme por alguna en específico me parece un poco complicado. Sin embargo, hubo cosas o aspectos que me gustaron de algunas de ellas. Por ejemplo, el hecho de que en las experiencias haya inclusión, es decir, con niños que no tienen la misma posibilidades físicas o cognitivas que todos, pues es algo importantísimo, porque tenemos que ser incluyentes con todas las personas de la comunidad. Todos merecemos las mismas oportunidades. Eso requiere, por ejemplo, un esfuerzo adicional de los docentes. No es lo mismo enseñar a chicos con su visión normal que a chicos invidentes. Entonces, eso es un reto muy grande y admiro mucho a los docentes que llevan a cabo esa labor. Hubo también otros que me parecieron muy pertinentes o hubo otros que integraron el arte con la ciencia, por ejemplo, el profesor que reunió la fotografía digital con la matemática también fue muy, muy llamativo.
Sí, de hecho, a mí me pareció muy interesante la manera en que los profesores estaban dispuestos a aprender cosas nuevas. Puede ser un profesor de matemáticas, pero aprendieron de ciencias, de todo lo que pudiera ayudarles en su proyecto. Entonces, a mí me parece eso algo muy admirable en alguien, o sea, que sea capaz de aprender cualquier cosa solamente por sacar adelante, pues, su idea.
Bueno, pero aquí tenemos otra compañera que asistió, un personaje importante en el desarrollo de la propuesta y en la puesta en escena que hicimos por parte del colegio. Ashley, cuéntenos a usted cuál fue la experiencia que más le llamó la atención o cuáles le llamaron más la atención.
Bueno, profe, pues la experiencia más vivida para mí en ese momento fue esto, ver que los profesores pusieron también a estudiantes a hablar en inglés o que les ayudaran en el proyecto. Por ejemplo, la niña ponía unos 6, 7 añitos y hablaba súper bien en inglés y la maestra le traducía. Otra experiencia que más me gustó fue cómo una compañera de otro colegio hacía las señas y la tutora le traducía. Y eso es todo, pues, lo que más me gustó. Luna, ¿cuál fue la que a usted más le gustó?
Pues, sinceramente, me gustó mucho una de las experiencias de la normal, que fue con la profesora María Janet. Ella, pues, es una profesora del grado primero y preescolar, si no estoy mal. Y, pues, me gustó mucho que no solamente ella, bueno, hizo su proyecto que consistía, creo que se llamaba Abracazón, el cual consistía en que los estudiantes con materiales reciclables hicieron como un tipo de orquesta entre ellos y se presentaban en el colegio. O sea, no solamente incluyeron pues el salón, sino que también a toda la comunidad, porque los padres también iban a ver las presentaciones de los niños. Me gustó que incluyeron a todo el colegio, a quien se quisiera unir a esta orquesta permitían entrar y aprender sobre pues la manera en la que pues ella instruía a los niños para poder hacer las presentaciones. Y de hecho me gustó mucho que ella nos decía que aunque ella no era una maestra de música, ella también con sus conocimientos se esforzó para poder instruir a los niños, que ellos pudieran participar todos, porque de hecho había un tema de inclusión también, niños que tendrían algunos problemas cognitivos también podían participar porque ella se los permitía y hacía las cosas de manera que ellos también se sintieran parte de.
Otro aspecto que a mí me llamó la atención, Luna, es el hecho de que podemos conocer docentes de otras instituciones que quizás, con las que quizás uno pudiera hacer convenios con ellos, o por lo menos de manera un poco más informal relacionarse y compartir sus experiencias. Mire, profe, yo le pudiera aportar esto, pudiéramos organizar un encuentro con los chicos o pudiéramos ir a su institución. No está dentro de la programación del evento, pero sí propicia esos espacios para que podamos hacer contactos con docentes de otras instituciones y por qué no apoyar procesos entre colegios? Eso también es muy llamativo de ese tipo de encuentros.
De hecho, a mí me gustaría mencionar también algunos aspectos a mejorar. Y resulta que, por ejemplo, a mí me pareció algo un poco excesivo lo del horario. Yo me preguntaba si no se podía hacer en 2 días o algo, pues, de manera que fuera un poco más ameno, que uno tuviera que pasar el tiempo, pues, escuchando las experiencias. Claro, eran cosas interesantes, pero que fuera tan seguido hizo como que un poco pesada la jornada realmente. Uno no sentía, pues, como esas ganas de seguir ahí, escuche y escuche. Lo hacía un poco pesado. Entonces, yo siento que pudieron como por lo menos separarlos de manera que no fuera tan, perdóname la palabra, harto para las personas.
Sí, señora, puede ser. Ya determinadas horas ya uno, como que la atención no es la misma, pero son cosas que se pueden proponer para que se siga fortaleciendo ese tipo de eventos. También a mí me parecería, puede ser una cosa a mejorar, que ese espacio que le comenté anteriormente, que se hace de manera informal en los pasillos o en el descanso, de conocer otras experiencias, debiera abrirse más. Es decir, que hubiese más oportunidad de conocer a más gente, porque es un número limitado con el que uno puede intercambiar contacto y esto para futuras experiencias o cosas así. O sea, es decir, abrir más espacios de manera informal en las que los docentes y los estudiantes puedan encontrarse para compartir sus experiencias más a fondo, no simplemente como una experiencia en la que alguien o algunas personas se paran y ellos comparten su información, sino que sea más recíproco y de manera un poco más informal, más en confianza. Usted sabe que cuando uno se sienta a tomar un café, de pronto surgen más ideas. Entonces ese espacio pudiera compartirse o, bueno, idearse o sugerirse para futuras oportunidades.
Bueno, y para finalizar, Ashley, nos gustaría, bueno, saber si tú tienes algún aspecto a mejorar sobre el foro.
Una oportunidad de mejora para el otro año es que más estudiantes puedan participar del foro. Yo participé, pero me hubiera gustado más que de mis compañeros tuvieran esta experiencia que yo tuve.
Bueno, Ashley, muchas gracias por participar en este análisis y pues este fue un reportaje de
Natalia Ríos,
Ashley Ballesteros
y Luna Gómez
para Bosconia en Onda.
Viajeros y soñadores con los libros. Damos la bienvenida nuevamente a la Escuela Normal Superior, quien a través de su coordinador Germán Chapeta, líder del proyecto Viajeros Soñadores con los Libros, hemos podido establecer una alianza de comunicación y de esta manera seguiremos emitiendo los podcasts que nos narran hermosas piezas de la literatura infantil universal en las voces de los estudiantes del ciclo complementario de esta importante institución educativa de Bucaramanga.
Hernán Felipe de leer el cuento El Lobo y el Hombre. Un día la zorra ponderaba al lobo la fuerza del hombre, y no había animal que le resistiera y todos habían de valerse de la astucia para guardarse de él. Le respondió el lobo: como tenga ocasión de encontrarme con un hombre, vaya y arremeteré contra él. Puedo ayudarte a encontrarlo, dijo la zorra. Ven mañana de madrugada y te mostraré uno. El lobo se presentó temprano y la zorra lo condujo al camino que todos los días seguía el cazador. Primero pasó un soldado licenciado ya muy viejo. ¿Ese es un hombre?, preguntó el lobo. No, respondió la zorra, lo ha sido. Después se acercó un muchacho que iba a la escuela. ¿Ese es un hombre? No, lo será un día. Finalmente llegó el cazador, la escopeta de 2 cañones al hombro y el cuchillo de monte al cinto, dijo la zorra al lobo. ¿Ves? Eso es un hombre. Tú, atácalo si quieres, pero lo que es yo, voy a ocultarme en mi madriguera. El lobo se precipitó contra el hombre. El cazador, al verlo, dijo: lástima que no lleve la escopeta cargada con balas. Y, apuntándole, le disparó una perdigonada en la cara. El lobo arrugó intensamente el hocico, pero sin asustarse, siguió derecho al adversario, el cual le disparó la segunda carga. Reprimiendo su dolor, el animal se arrojó contra el hombre, y entonces este, desenvainando su reluciente cuchillo de monte, le asestó 3 o 4 cuchilladas tales que el lobo salió a escape, sangrando y aullando, y fue a encontrar a la zorra. «Bien, hermano lobo», le dijo esta, «¿qué tal ha ido con el hombre?». «¡Ay!», respondió el lobo, Yo no me imaginaba así la fuerza del hombre. Primero cogí un palo que llevaba al hombro, soplé en él y me echó algo en la cara que me produjo un terrible escozor. Luego volví a soplar en el mismo bastón y me pareció recibir en el hocico una descarga de rayos y granizo. Y cuando ya estaba junto a él, se sacó del cuerpo una brillante costilla y me produjo con ella tantas heridas que por poco me quedo muerto sobre el terreno. «Ya estás viendo lo jactancioso que eres», le dijo la zorra. «Echas el hacha tan lejos que luego no puedes ir a buscarla».
Hasta acá el programa de hoy, Bosconia en Onda, por la emisora comunitaria La Brújula 93.4 FM.